Episodio 10. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. En este episodio hablamos con Lucía y Matías, componentes de Superhábitos. Os dejo con la charla. Que la disfrutéis.
Va. Buenas, sean cuando sean. Soy Luis Miguel Delgado del blog tunegocionlanube.net. Y hoy vamos a hablar con dos chicos, aunque el proyecto son de más personas, son de cuatro personas, con Lucía y Matías de superhábitos.com, desde Argentina, se han dispuesto a hablar conmigo y a hablarnos de su proyecto. Y ellos en su proyecto, pues bueno, hablan un poquito de emprendimiento, de gente que quiere... Que quiere iniciar, digamos, una opción alternativa de su vida convencional o de la vida convencional que podemos conocer todos. Y entonces, con esta pequeña presentación y ahora que ellos se presenten, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes son Lucía y Matías y quiénes son superhábitos.com? Buenas.
Buenas.
Buenas. Hola a todos. Lucía y Matías somos nosotros. somos de Salta, al norte de Argentina. Por ahí, no sé, Luis Miguel, si te parece que contemos un poco nuestra historia personal cada uno.
Que por ahí sí, contar un poco que quiénes sois, cómo habéis llegado a superhábitos.com y un poco vuestra historia de descubrimiento, porque siempre con los emprendedores que hablo y con las preguntas que me hacen a través del blog, siempre casi se digamos que hay un nexo común de unión, que es que la gente ha ido probando cosas y ha llegado a un punto por toda su experiencia, que casi siempre es el mismo, de el inconformismo o con la vida convencional que todo el mundo conoce.
Bueno, en nuestro caso, nosotros, el equipo de Superhábitos somos cuatro, que son Matías, Guada y Santi, que son hermanos, ellos tres, y yo. Y básicamente, como para contar rápido nuestra historia, nosotros venimos, digamos, de familias en las cuales se siguen los caminos como más tradicionales o seguros de estudiar una carrera profesional, conseguir un trabajo, buscar como la estabilidad en los trabajos. Muchas veces vimos en nuestras casas, cuando éramos más chicos, vimos que nuestros papás, nuestros tíos la pasaban mal porque trabajaban mucho tiempo, no estaban nunca en la casa. Muchas veces la preocupación por ahí del tema económico, del tema del trabajo como algo que hay que hacer sí o sí, no importa que nos guste o no nos guste. Y bueno, con toda esa experiencia de vida en nuestras familias, sobre todo viviendo en una provincia en Argentina que es que también tiene muy fuerte como esos paradigmas de los caminos tradicionales, nosotros un poco seguimos ese camino de decir, bueno, sí o sí vamos a estudiar en la universidad, no nos planteamos en algún momento la posibilidad de no hacerlo. Nosotros dos particularmente estudiamos y terminamos nuestras carreras, yo estudié comunicaciones sociales y Mati estudió abogacía, pero... En todo ese camino, a medida que íbamos creciendo, nos fueron llegando algunos libros, algunas ideas, fuimos siendo inspirados por algunas personas de otras partes del mundo, y se nos fueron despertando algunas inquietudes y alguna, como quien diría, una chispita emprendedora, digamos, adentro. Entonces decidimos, hace 4 años ya decidimos comenzar a intentar emprender, digamos. Empezar a, mientras que estudiábamos, a hacer algo, buscando como ese camino distinto que nos estaba llamando la atención. Y ahí fue que comenzamos varios emprendimientos chiquitos, y el más importante de todos esos fue el último que tuvimos, que era una tienda online de accesorios femeninos, que funcionaba bastante bien, trabajábamos los cuatro, teníamos un sistema buenísimo, hacíamos sesiones fotográficas de los accesorios con modelos.
¿De qué eran los accesorios?
De los accesorios femeninos, eran aros, collares, ese tipo de cosas para mujeres. Entonces, teníamos modelos, hacíamos las fotos, Wada es fotógrafo, entonces ella sacaba la foto. Teníamos un sistema buenísimo para distribuir los productos y demás. Pero llegó un punto, después de 3 años, que dijimos, bueno, esto no va a crecer mucho más, no tenemos perspectivas de que crezca mucho más. Y la verdad es que estábamos un poco desmotivados los cuatro porque no era una actividad que nos apasionara particularmente el vender accesorios por internet, digamos. Entonces, bueno, como que empezamos a charlar mucho del tema y a ver, bueno, ¿qué hacemos? Porque queremos emprender y queremos terminar las carreras porque tenemos que terminar las carreras. Y bueno, estábamos como en un conflicto, así una crisis grupal.
Ya, incluso en ese momento ya varios teníamos trabajos en, claro, o por nuestras carreras o en otras empresas, digamos, pero ya estábamos así como ubicados también un poco laboralmente, pero estaba como esa sensación de...
Claro, y teníamos como esta pequeña experiencia emprendedora, pero era muy chiquita, en realidad casi insignificante. Teníamos como muchísimas oportunidades en lo académico, en lo laboral. Nuestros éxitos, por así decirlo, más grandes, estaban en esos ámbitos que no eran los que nos gustaban particularmente. Pero no sabíamos qué había del otro lado, era como pura incertidumbre. Y en medio de este dilema que teníamos, esta crisis que hacíamos más reuniones tipo terapia de grupo más que otra cosa, pasó que en julio del año pasado, ellos tres, Matt, Wad y Sandy, tuvieron un accidente de auto. Estaban yéndose de vacaciones con su familia.
Y en julio del 2013.
En 2013, que justo hace un año. Y bueno, ese accidente, digamos, fue un accidente muy feo, que no les pasó nada, por suerte no les pasó nada, se dieron todos bien, pero fue una experiencia muy fuerte porque fue, bueno, yo hablo por ustedes, pero yo lo viví del otro lado, pero yo estaba acá, digamos, y también me afectó mucho. Fue una experiencia del tipo darte cuenta de que no controlas cuánto tiempo vas a estar en el mundo, y te empezás a plantearte, bueno, ¿estoy haciendo lo que quiero o no? ¿Estoy aprovechando el tiempo o no? Y empezás como a replantearte las cosas importantes, digamos. ¿Sí? Salís del automático o de seguir un camino marcado que aparentemente es exitoso y te empezás a plantear, bueno, ¿realmente qué quiero hacer? Y no sé si querés hablar de eso.
No, creo que por ahí, ahora, incluso como lo dijo Lu, es bastante claro en cómo ahora mirando un poco desde ahora hacia atrás, cómo se dan las cosas, es como que no es que las cosas cambien de un día para el otro. Uno va como acumulando, como decías vos, digamos, pequeñas experiencias, en el medio uno va leyendo algunos libros y se te empieza como a armar una idea en la cabeza, pero por ahí la sensación que yo tenía era como estar parado mirando hacia el otro lado, pero no animándote a largarte a correr hacia ese lado, digamos. Y por ahí el accidente, yo creo que el disparador número uno fue qué tan válido o qué tan importantes son los motivos por los cuales no me estoy largando a correr por esto que tengo ganas de hacer, que siento que me apasiona hacer. ¿Qué tan válido es decir no me largo porque no estoy seguro? ¿Qué tan válido es decir no me largo porque no lo tengo del todo claro o porque, no sé, no tengo un capital o no tengo otras cosas, digamos? Entonces yo creo que ese fue el disparador. De la experiencia del accidente fue decir, ah, bueno, estamos dejando para después cosas sin saber primero si va a haber un después, y los motivos por los cuales las estamos dejando para después no son realmente tan importantes o tan relevantes como para posponer lo que es más importante en la vida de uno.
Bueno, y ahí fue que con este disparador que fue el accidente, nos sentamos los cuatro y dijimos, no, bueno, ¿qué hacemos? Y decidimos cerrar con esta empresa que no iba a crecer más y no nos gustaba. Y decidimos arrancar con algo, construir, digamos, una empresa y poder vivir de algo que realmente nos apasiona a los cuatro y en lo cual podamos volcar los cuatro lo que nos gusta. Y bueno, esto fue en julio y en septiembre nació Superávit. Así que era cuestión de tomar la decisión y largarse más. Y ya en 2 meses como que ya logramos canalizar todo eso en super hábitos. Y bueno, seguimos en la aventura igual todo el tiempo.
Y bueno, ese cambio que se produce en vuestra vida, ¿cómo habéis conseguido superar la voz de la prudencia y sobre todo las mochilas? Yo también en algún artículo lo he escrito de las mochilas que llenamos o con la familia o con la voz interior o con las piedras de lo que tenemos seguro, tengo seguro esto, tengo seguro lo otro. ¿Cómo conseguís superar toda esa fase para llegar a montar super hábitos y ya tener por lo menos este casi el año ya que vais a cumplir?
Creo, qué buena pregunta. Creo que es como una cuestión de perspectiva, me parece. Fue como que de repente a partir del accidente, a todos se nos abrió una cuestión de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente importa y qué es lo que no importa, digamos? Y yo creo que el discurso de Steve Jobs de Stanford, él lo dice en un momento, y yo cuando lo vi me parecía como súper teórico, cuando él agarra y dice, saber que algún día vas a morir es la mejor forma de vivir bien. Una cosa así dice, no me acuerdo la frase exacta. Y yo creo que es como que de repente cuando... En el momento del accidente, que eso por ahí es algo que cada tanto me vuelve a la cabeza, fue como que la sensación que a mí me quedó es, realmente no tenés ni idea, no tenés absolutamente ni idea de en qué momento algo así te puede pasar. Y te puede pasar, y no son eventos así complejos en la naturaleza, no hace falta que Godzilla salga del océano a tirar fuego sobre las masas para que algo así te pase. Puede ser un accidente en la casa, yendo al trabajo. Y entonces, de repente, como esa perspectiva te sirve para volver atrás y decir, por ejemplo, ¿no? Si me quedara, no sé, si yo no sé cuánto tiempo me queda, puede ser que me quede un año, digamos. Si me quedara un año de vida, ¿valdría la pena, por ejemplo, dejar de hacer este proyecto que quiero? Porque, no sé, un amigo de la infancia le parece que es una idea ridícula. Y uno, cuando te empezás a hacer esa pregunta como, ¿vale la pena dejar esto por esto? Te empezás a dar cuenta que muchas veces sos vos el que se está poniendo la traba. Con nuestras familias, que creo que fue un diálogo complejo al decir, porque a los dos nos ha ido bien en la facultad, entonces como todo el mundo esperaba que ya está, ya éramos profesionales, que íbamos a tener un sueldo buenísimo y íbamos y ahí se terminaba la historia, volver y decir, creo que no vamos a hacer cosas que tienen que ver directamente con nuestra carrera, vamos a hacer algo en internet, que encima acá en Salta es menos conocido todavía. Enfrentar esas charlas con nuestra familia era más fácil porque hasta nosotros teníamos el motivo claro para explicarlo, era decir, vamos a vivir una vez y no queremos que se nos pasen los años haciendo cosas porque sí, queremos que cada año sea una aventura y que cada año para nosotros tenga un significado profundo, que nosotros sepamos que estamos poniendo todo lo que tenemos para ayudar a otras personas. Y de repente esos diálogos empezaron a dar fácil y hasta nuestra familia nos entendieron bastante bien.
Sí, pero es un proceso bastante largo, porque primero está como el miedito. En realidad es uno de los obstáculos más grandes a la hora de largarse, sobre todo a emprender en general, pero no es lo mismo decir, voy a emprender, quiero tener un negocio como de los más conocidos, que decir, quiero tener voy a hacer un blog y voy a dedicarme a generar un negocio en internet. Es como un poco menos tradicional que sí. Lo poco tradicional. Entonces es como un proceso... Primero que entienda, o sea, nosotros primero una opción de seguridad personal del emprendedor, digamos que a muchas personas les pasa, el decir, bueno, primero tenés que estar vos seguro para vos poder salir afuera a hablar de lo que querés hacer y no sentirte juzgado todo el tiempo, no sentirte... Porque hay personas que te van a juzgar si te largas, pero hay otras que no te van a juzgar, pero vos igual te vas a sentir juzgado, digamos. Sí. Entonces es como que primero es un proceso interno, que por suerte nosotros somos un equipo de cuatro y es mucho más fácil atravesar los procesos cuando no estamos solos y podemos compartir esas experiencias. Y después...
Pues ya tenéis la terapia de grupo, os juntáis todos y os sumáis negatividades con positividades, ¿no?
Claro, sí. Es que es algo así, sí. Y es necesario, sobre todo en esa parte al principio, porque... uno ya de por sí se siente solo, porque por lo menos acá en Salta, nosotros ahora un poco hemos ido descubriendo personas como vos, personas de otros países, de otros lugares, muchos de México, de España, que están desarrollando más cosas parecidas a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces encontramos una comunidad ahí afuera de gente que hace algo parecido, pero acá no la tenemos. presencial, digamos, en sal. Entonces, también es difícil porque no es que nos sentamos con nuestros amigos a tomar algo y a charlar del emprendimiento digital porque no lo entienden. Entonces, es como que es un proceso complejo, pero la verdad que mirando hacia atrás vale la pena.
Y por ahí algo que, mira, ahora que lo dijiste, me hace pensarlo, digamos, que creo que también impactó después en cómo encaramos nosotros Superhábitos. En la segunda mitad del año pasado nosotros, como ya empezábamos a sentir esto de vamos a hacer algo, tratamos de empezar a hacer cursos a través de internet. Y entre esos cursos, en uno nos pusimos en contacto con Live Your Legend, que es una página de Estados Unidos, que dentro de su modalidad de cursos te juntan con otra gente que está como pasando por el mismo problema. Fue como que para nosotros fue un momento así mágico, porque de repente estábamos en un grupo con gente que tenía los mismos problemas, o por ahí la misma chispita adentro, y también te miraban y te decían, wow, yo no sabía que había gente que sentía esto. Igual decía, yo tampoco sabía que había gente que sentía esto. Y te empezabas a empujar como mutuamente a ir avanzando. Entonces, me acuerdo, incluso una semana nos retamos entre todos a hablar con nuestras familias de que queríamos hacer esto. Y es como que de repente cuando tenés una comunidad, por más que sean 4 o 5 personas, esa misma comunidad por ahí te va a dar la fuerza para dar ese empujoncito final. Y yo creo que eso nos quedó en la cabeza como un deber. Como que yo creo que todos los que trabajamos en este tipo de temas, tenemos ese deber de pararnos nosotros primero, ahora que ya nos animamos, y decirle a otra gente, esto sí se puede, anímense, y darles un espacio, una comunidad a la cual puedan acudir. Entonces uno siempre trata, no sé, de contestar todos los mails, de si te pone en contacto con gente, como involucrarla e ir conectándonos a todos, porque mientras más seamos los que, o sea, mientras antes te das cuenta que no estás solo, antes creo que te animas a largar.
Claro, porque ahora estamos aquí hablando vía internet, luego seguramente la gente podrá ver el vídeo todas las veces que quiera en YouTube, pero ¿cómo explicarías a alguien, digamos, el entorno y el lugar físico donde estáis? Y sobre todo, una cosa es explicárselo a la familia y otra cosa es explicar a tu entorno y a ciudades pequeñitas, por ejemplo, en vuestro caso. Sí. No, que estamos en internet. Bueno, vale, sí, yo también utilizo el Facebook. Pero no, es que también además estamos emprendiendo un negocio. Vale, vendiendo algo. No, es que estamos dando formación. Y entonces ya digamos que si has conseguido pasar esas fases, ya al final como que dice la gente, bueno, pues no me cuentes tu historia porque no entiendo nada.
Ya, exacto. Sí, tal cual.
Entonces, digamos, ¿qué sensaciones podéis explicar de eso, de cómo habéis ido superando, sobre todo más el entorno físico, que supongo que con el grupo este de trabajo habréis aprendido muchísimo y sobre todo habéis superado las primeras fases del blog, de la página y digamos de los primeros contactos que se inician? ¿Cómo habéis ido superando estas primeras fases donde al principio nadie te lee o te lee si acaso tu familia o tu madre? Y luego ya llegáis al momento que ya empieza a llegar algún correo, alguna pregunta. ¿Cómo habéis superado esta primera travesía por el desierto?
Creo que lo que decís del entorno físico es muy cierto. Yo creo que Argentina en general, los negocios de internet como que son algo nuevo. Es como que todavía no, digamos, se lo ve como que es algo nuevo y como que está en manos de empresas grandes. Entonces, como que uno habla de negocios en internet y la gente piensa como en cosas como Facebook o en el caso de Argentina, el Mercado Libre. Y no sé, todavía como que no llega a penetrar la idea de que...
Ya lo puede ser.
Claro, de que las personas individuales pueden tener negocios en internet. Entonces, yo creo que lo primero que nos sirvió mucho para eso fue, en lugar de tratar de explicar qué es lo que hacíamos, empezar a hablar de qué problema solucionábamos. Entonces, en lugar de decirle a una persona como, cuando vienen y te preguntan vos qué haces, en lugar de empezar diciendo, nosotros tenemos material de formación en hábitos a través de internet, veníamos y decíamos, a ver, ¿alguna vez te pasó de que sentís que tenés muchos proyectos y que se te va el tiempo pero no avanzás realmente en nada? Entonces, si te decían sí, bueno, nosotros lo que hacemos es trabajamos un sistema para solucionar eso. O por ejemplo, alguien viene y te dice, o le preguntas, ¿no te pasó de que tenés ganas de emprender, de que hace mucho que tenés una idea de un proyecto y no lo sacás para adelante? Bueno, lo que nosotros trabajamos son los hábitos personales que te permiten sacar esos proyectos adelante. Y ahí la gente como que, en cuanto entiende qué problema solucionás, te empieza a escuchar mucho más respecto de cómo pueden hacer para estar en contacto con vos. Entonces ahí ya si te escuchan, si le decís tengo un blog, o si le decís tengo un encuentro mensual, o si decís vamos a hacer un curso a través de internet o un curso presencial. Porque te enganchan desde, bueno, no sé cómo, esas personas dicen que me van a solucionar un problema, entienden mi problema. Y después creo que es mucho de aceptar el proceso. O sea, nosotros nos imaginamos que iba a ser algo difícil, nos imaginamos que nos iba a costar a nosotros, que no tenemos formación técnica en negocios ni en internet. Entonces, como nos imaginamos que iba a ser difícil, un poco dijimos, bueno, vamos a empezar a meterle para adelante, a tratar de mejorar, y le vamos a meter hasta donde haga falta.
Sí, yo por ahí sumaría dos cositas a eso, que el tema de la ciudad en la que uno está y la incomprensión esa, también cuando te comprometes con el proceso y decís, bueno, voy a tener paciencia porque yo creo que esto va a funcionar, y no importa que no me lea nadie hoy, yo sé que tengo que perseverar y que ya va a llegar alguien que nos lea, que no sea de la familia. También cuando te comprometes con ese proceso, estás tranquilo con lo que elegiste, después de un tiempo, y después de que te animás a hablar de lo que haces y qué sé yo, después de un tiempo empieza a pasar que sí, puede aparecer una o dos personas que no te entiendan o que hasta te juzguen y te digan, no, eso no es un trabajo de verdad. Cuando a una oficina de trabajar en serio, eso no es un trabajo. Pero por cada persona que aparece, nosotros siempre decimos, por cada persona que aparece que no te entiende o te juzga, aparecen dos o tres que te agradecen por lo que haces. Y eso pasa después de un tiempo. Y eso es lo más valioso, porque es esa gente que te agradece por lo que haces, la gente que le da sentido a lo que estamos haciendo, digamos. Si no, no lo haríamos. Si no le sirve a nadie, no lo haríamos. Entonces, por ahí el perseverar va trayendo esos resultados, que son los más valiosos, y ya no nos importa, digamos, si alguien no nos entiende, sino que te enfocas en la gente a la que sí le sirve lo que estás haciendo. Y eso también nos pasó en Salta, que incluso siendo tan poco tradicionales todas estas cosas, empezamos a generar unos encuentros, que cada vez va más gente, que hicimos los encuentros estos en el marco de Live Your Legend, y cada vez van más personas, Que tienen ganas de hacer cosas distintas, pero que tampoco encontraban en Salta o en ningún lado una comunidad o un espacio en el cual hablar de esas cosas libremente. Entonces, aunque parezca que no, que es algo raro y que no va a funcionar, siempre hay personas que están en la misma que uno, solo hay que encontrarlas y tener paciencia.
Y hasta puede ser una ventaja a veces estar en una ciudad chica o en un lugar donde estas cosas no pasan mucho, porque si vos de repente decís, mi idea es rara, pero vos sabés que existen, que esas cosas funcionan y que son útiles, es como que para vos va a ser más fácil posicionarte de alguna manera dentro de tu ciudad o dentro de tu lugar de mayor cercanía, porque no hay nadie que lo haga. Entonces, de repente, en cuanto alguien aparece haciéndolo, automáticamente como te convertís como en una especie de mini experto en eso dentro de ese marco. Entonces, como que uno tiene que ver como, bueno, va a ser difícil, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque quiere decir que es un espacio que nadie está ocupando, y si yo lo hago con responsabilidad y seriedad, muy probablemente puedas ocupar vos ese lugar, ¿no?
Y bueno, visto la perspectiva que ya tenéis, casi un año, ¿cuáles más o menos son vuestras expectativas de aquí a un año? ¿Qué objetivo queréis cumplir en un tiempo razonable?
Creo que los objetivos son, se me ocurre que hay como dos grandes objetivos y a los cuales confluye toda la actividad que uno hace. El primero es hacer que la página se conozca en más lugares y generar una comunidad más grande dentro del sitio. O sea, nosotros también entrar más en contacto con la gente que lee el sitio, con la gente que se suscribe, cosa de que se genere realmente una comunidad en la cual también podamos hacer que todas las personas que integran la comunidad se ayuden entre sí. Y la segunda es largar a nivel online nuestro producto ya de manera definitiva, porque nosotros ya desarrollamos nuestros primeros cursos, los hemos dado de forma presencial y hemos hecho, en un caso lo hemos dado de forma presencial, en el otro lado hemos hecho una prueba beta, Y nosotros calculamos que ya para dentro del el mes que viene o en agosto ya vamos a tener listo el curso. Entonces ya alargarlo a nivel online y pasar por esa experiencia de hacer como el lanzamiento, la venta y como quien diría la primer promoción de alumnos del curso hasta... Creo que eso va a ser hasta fin de año y a partir de ahí va a ser como replantearnos nuevos caminos y nuevos retos, que yo creo que también va a tener mucho que ver con lo que descubramos que a las personas les sirve más. Como que para nosotros ha sido todo un descubrimiento que uno pone de sí afuera y de entre todo lo que vos pones, la gente dice, ah, esto es lo que más me sirve, aquí es donde me estás haciendo una diferencia importante. Entonces, de repente pones toda tu energía ahí y cada vez se va volviendo más específico. Y creo que es seguir pasando por ese proceso.
Y al arrancar, decirme vuestros principales problemas y vuestros principales aciertos, o errores más bien, más que problemas, errores y vuestros principales aciertos.
Bueno, como principales errores, obstáculos con los que nos vimos al principio, esto que hablábamos recién de cómo defender hacia afuera lo que uno quiere o las elecciones, cómo hablar con la familia, cómo hablar con la gente cercana. Eso es yo creo, una de las cosas más difíciles que uno enfrenta cuando elige estos caminos poco tradicionales. Después se me ocurre, por ahí, como un obstáculo que en realidad es cuestión de ponerle muchas energías y tiempo y trabajo duro para superarlo, pero que es un obstáculo, que es por ahí la falta de algunos conocimientos específicos o técnicos. Como la necesidad es un camino nuevo, es un tipo de una forma de hacer las cosas distinta y nueva. Bueno, hay que aprender mucho de la lógica, digamos, de lo que son los negocios en internet. Son por ahí muchas herramientas que vos das en tu página tienen que ver con eso. Son cosas que por ahí nosotros particularmente que no teníamos algunos conocimientos específicos necesarios, indispensables para poder decir, desarrollar una página, un curso online. Bueno, hay que saber que cuando uno agarra estos caminos, tiene que estar con actitud de aprendiz todo el tiempo y saber que va a tener que sentarse a estudiar cosas nuevas y a practicar. Se me ocurren esas dos.
Yo creo que como aciertos o cosa que creo que el mayor acierto hasta ahora puede ser medio kamikazes, que fue por esta misma experiencia, ¿no? Pero fue el ser medio kamikazes y pararnos, como quien diría, ahí afuera y decir, esto es lo que tenemos para ofrecer. Yo creo que los encuentros presenciales, que los organizamos nosotros pensando, bueno, pensamos que tenemos algo que ofrecer, pero que lo teníamos por ahí hace 2, 3 años antes y nunca nos habíamos animado como a hablarlo en público, como si fuera un gran secreto que uno tiene. Cuando nos paramos ahí afuera, el pararse afuera en el mundo y empezarle a hablar a otras personas de las cosas que, en el caso nuestro, era el tema de los hábitos, en el caso de otras personas, serán los temas que a ellos les gusten, que a ellos les apasionen. Pararte ahí afuera es una experiencia de aprendizaje enorme, porque empezás a descubrir qué les sirve a los demás y qué no. Y también empezás a encontrar, cuando empezás a meter la pata todo el tiempo a nosotros, mucho de lo que dice de lo que dice Ludo, de cómo hablas de lo que haces, nos dimos cuenta porque ibas y le explicabas a alguien y no te entendía nada, y le explicabas a otra persona y sí te entendía, y decías a ver cuál fue la diferencia. Así que sí, creo que fue un acierto, ponerse ahí afuera y probar, largarse, probar hablar, probar sacar un producto y ver qué pasa, sacar un curso gratuito y ver si a alguien le sirve. Escribir un post y mandárselo a tus amigos y preguntarle a alguien le sirve algo de lo que hago, ese animarte a exponerte, que te sentís como medio desnudo un rato, es el momento donde más aprendes. Y como error, creo que, por lo menos bien al comienzo, que de hecho nos pasó en el primer encuentro, es el preocuparte demasiado porque a todo el mundo le guste lo que haces. Como el tratar de llegarle a todo el mundo, de que todo el mundo se siente identificado con tus ideas, de que a todo el mundo le sean útiles. Creo que eso nos llevó después a aceptar, y ahí bueno, fue un aprendizaje, que en realidad tus ideas le van a servir a un grupo de personas y te tenés que preocupar por ellos, no por el resto. Hay otras personas que van a ser las adecuadas para ayudar al resto, pero si vos desenfocás tanto que tratás de ayudar a todo el mundo, gastás mucha energía, mucho tiempo y no sirve para nada. Vos tenés que encontrar quién es la gente a la que vos servís y poner toda la pila ahí.
Por ahí se me ocurre una cosa más para agregar. También sirve, me parece, como consejo para cualquier persona que quiera emprender y no se anime o que esté empezando. El tema de construir tu negocio o tu emprendimiento, tu proyecto, a partir de lo que vos ya tenés para aportar y de lo que ya sabes que te apasiona. Es muy distinto, como que yo veo dos procesos distintos. Uno, digámosle, de afuera hacia adentro, que viene a ser cuando uno busca a ver, qué necesita la gente y a partir de ahí hago algo. Y el proceso inverso sería de adentro hacia afuera, qué tengo yo para aportar y de ahí salgo a ver a quién le puede servir y cómo lo puedo ir acomodando para ayudar a otros. Pero yo creo que siempre, nosotros defendemos esta idea, siempre que construyas tu proyecto y que trabajes todos los días en algo que está hecho a partir de lo que a vos te apasiona y a partir de lo que vos tenés ya para aportar, vas a sacar lo mejor de vos y no va a ser tan así si lo haces al revés, digamos. Entonces por ahí eso nos sirvió mucho y como consejo está bueno para cuando, no sé, alguien está buscando una idea, bueno, a ver, quiero emprender pero no sé qué, bueno, empezá buscando en qué tenés vos para aportar, que en nuestro caso el tema de los hábitos no es al azar, el tema de super hábitos tiene que ver con que veníamos hace muchos años estudiando el tema de los hábitos, ejercitándolo en nuestra vida y decidimos construir a partir de ahí y por eso no solo son cosas teóricas sino que también son nuestras experiencias, nuestros errores, como el desarrollo de, si yo escribo un post en el blog que dice cómo desarrollar este hábito, es porque yo lo probé 5 veces, me equivoqué 4 y cuando me encontré la vuelta lo comparto y bueno, así funciona, así me funciona a mí, y yo creo que así es como se funcionan las cosas a largo plazo.
Sí, creo que de eso que dice Lu de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, lo que nos pasó a nosotros con la tienda de accesorios fue empezar al revés. En claro. Superhábitos empezamos desde qué es lo que nos apasiona, busquemos cómo lo transformamos en algo que le sirva a otras personas, y en el otro caso fue como, ahí hay una oportunidad de ganar dinero, vamos tras eso, y como ir a perseguirlo. Y es como que cuando uno va solo pensando como que es una oportunidad de ganar dinero, como que no tenés suficiente fuego como para todo el tiempo mejorar y llevarlo a un nivel más alto. En cambio, cuando vos sentís, esto es lo que me apasiona, no haría nada más en todo el universo que esto, no importa qué tan difícil se ponga, vas a encontrar la fuerza dentro tuyo para pasar por las situaciones incómodas, para aprender, y de ahí lo vas sacando.
Y bueno, con vuestra experiencia del accidente, no sé si sería ese el mayor miedo llegó ahí, pero ¿cómo superáis o cómo habéis superado vuestros miedos y cómo los superáis actualmente?
O sea, perdón para haber sentido bien la pregunta, o sea, ¿cómo hacemos para mantener ese superar los miedos ahora en la experiencia nueva de con Superhábito?
Sí, supongo que vuestro accidente os dio como un impacto, os puso en la realidad y os plantearíais muchas cosas. Entonces, ahí os saldrían miedos. Pero normalmente, ¿cómo los superáis?
Yo creo que a mí me pasó algo en la universidad. Yo me trabé muy feo hace un par de años. Y como que la estaba pasando re mal. Y una de las cosas que me di cuenta ahí era de que estaba como lleno de miedos. Estaba lleno de miedos. Tenía miedo a que me vaya mal, a que los profesores me juzguen, a que me desaprueben, a que fracasen en la vida y toda una lista gigante de miedos. Y por ahí cuando después nos sentamos a charlar los cuatro, a trabajar, que fue como un momento de clic, lo que nos dimos cuenta es de que, o sea, los miedos no... es como que tienen esa cosa que te frenan. Entonces vos tenés que encontrar las ganas de hacer algo que sean mucho más fuertes que esos miedos. Y siempre que te agarre miedo, traer esas ganas y usarlas para perseverar a través de eso. Entonces, ahora, la verdad es que con Superhábitos todavía nos da bastante miedo a veces lo que nos largamos. Cada tanto uno mira por ahí a los compañeros de la facultad cómo van trabajando y me dice, no habré saltado del barco así de forma suicida. Pero cuando tenés tantas ganas de hacer que algo pase, todos esos miedos como que los lográs poner en segundo plano y seguir avanzando. Y en lugar de ver el miedo como algo que te paraliza, lo ves como una señal de alarma. Y decís, a ver, debería prever que esto puede pasar, qué tengo que aprender para que no me pase, o si simplemente lo tengo que dejar ir porque no tiene sentido. Pero es todas esas ganas más fuertes, creo, de hacer que lo otro pase, de hacer que
tu emprendimiento pase. Sí, también, además de las ganas, tiene que ver con... no es por ser fundamentalista de los temas que trabajamos, pero tiene que ver con hábitos. Uno puede, no sé, plantearse a principio de año o después al otro día del accidente, tener como una sensación de propósito muy fuerte, que no es la misma que tenés después de un año, porque no es lo mismo lo que sentís apenas te pasó algo que después de un tiempo. Entonces también hay que desarrollar ciertos hábitos que te mantengan conectado con eso que decidiste. Es como si uno se planteara un objetivo muy grande y muy importante en enero, a principio de año, pero no lo revisara nunca más y se sentara en diciembre a ver, bueno, a ver, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Y bueno, es poco probable que estés enchufado todos los días si no te lo recordás, no te reconectás con eso. Entonces hay algunos hábitos que tienen que ver con poder materializar esas ideas, ¿sí? Ya sea en una visión, en una declaración de misión, por ejemplo, y otros hábitos cotidianos como visualizar, o nosotros tenemos, por ejemplo, que somos un equipo, tenemos reuniones todas las semanas y tenemos algunas prácticas, algunos hábitos de equipo que nos ayudan a conectarnos todo el tiempo con esas cosas que son importantes para nosotros, con el por qué decidimos esto, algunas canciones que escuchamos en las reuniones que nos hacen conectarnos con algunas ideas, o leemos la misión del equipo cada vez que nos sentamos a trabajar. Y son cosas chiquitas, que son pequeños hábitos, que hacen que durante todo el año, durante todos los días, uno esté conectado con esas cosas y que no pase. Y es más fácil cuando estás conectado con esas cosas enfrentarte a los miedos, que si te planteaste algo hace un año y no lo volviste a ver, digamos. Entonces, por ahí una buena forma de enfrentar los miedos también es esa, es como desarrollar algunos hábitos que te mantengan enchufado todo el tiempo.
¿Y qué opináis de la frase "la vida es lo que ocurre mientras estamos ocupados haciendo otros planes"?
Esa frase es buenísima, es una de esas frases graciosas que me hace acordar también a la de Woody Allen, esa cuando él dice, por supuesto que me preocupa el futuro si voy a vivir allí toda mi vida, creo que dice una cosa así. Creo que son esas frases que a uno le recuerdan lo fácil que es empezar a andar en automático. Lo fácil que es como desconectarse de lo fácil que es quedarse en pensar las ideas todo el tiempo, en decir, bueno, algún día voy a tener mi casa en la playa, ya cuando mis hijos tengan tal edad voy a poder descansar, no sé, esas cosas, como esa forma, es muy fácil dedicarse a soñar y todo el tiempo seguir como reformulando tu sueño y en el medio vivir en automático. Entonces yo creo que lo que dice Lu es de alguna forma decir, hay que encontrar los hábitos que a vos te permitan todos los días decir, no, bueno, está bien, estoy soñando con aquello, pero me tengo que asegurar de que en el medio mi día sea un reflejo de lo que yo sueño en el futuro. Porque muchas veces las personas tienen como estos sueños y se imaginan que van a tomar 20 o 30 años, cuando en realidad si lo miraran bien y se hicieran cargo de hacer que las cosas pasen, tal vez mañana su día podría ser mucho más parecido a eso, digamos. Es como cuando hay gente que no esté. Se imagina que dentro de 20 años va a estar como en forma y bronceado caminando por la playa, pero ese día no están haciendo ejercicio, por decir algo, ¿no? Entonces es una frase que te tiene que llevar a decir, bueno, todos los días ejercita, hacerte cargo de que ese sueño que tengas se vaya dando. Que no sean planes, sino que sea tu realidad lo más rápido que es posible, ¿no? Porque las cosas más importantes de las visiones que tenemos casi siempre se pueden hacer realidad rápido.
Bueno, si quieres aportar algo, Lucía, que te he visto ahí, que te ha dejado un poco parada.
No, para mí la idea de esa frase me parece que grafica muy bien todo lo contrario de lo que queremos lograr por ahí en superhábitos y por ahí todas las personas que emprendemos, que hacemos cosas raras o distintas, porque tiene que ver con la persona que quiere emprender o que quiere... o que sabe que quiere vivir de lo que le gusta, que no siempre es emprender, ¿no? Ojo, nosotros trabajamos con emprendedores, pero no siempre es emprender. A veces desarrollar una carrera profesional es la forma en la que uno disfruta la vida y está perfecto. Pero las personas que quieren emprender algo y que ven la posibilidad de vivir de lo que les apasiona hacer, que no ven como separado el trabajo del hobby o el trabajo de lo que te gusta, son personas que van a vivir la vida intensamente todos los días, digamos. Y va a ser todo lo contrario a esa frase. Entonces me parece que está bueno aprovechar todos los espacios que tengamos como para sacudir a la gente e impulsarla a que haga lo que le gusta, porque esa es como la manera de vivir intensamente y vivir en serio la vida todos los días. Yo creo que nadie que viva de lo que le gusta se va a arrepentir nunca de lo que hizo. Entonces me parece que eso está bueno para luchar con esa frase.
Y bueno, si os regalaran una máquina del tiempo, ¿qué cambiaríais de vuestra vida o qué consejos daríais y en qué época?
Ah,
qué buena pregunta.
Yo creo que volvería hacia primero creo que me agarraría así cuando estaba terminando el colegio y me diría como, no te preocupes tanto por cometer errores, sino preocupate por quedarte parado. Y después, que mi abuela, no sé qué pensaría si me escucha decir esto, creo que me hubiera alargado a emprender antes y no hubiera pasado tanto tiempo como preocupándome por la universidad o por esas cosas. Porque yo creo que elegí mi carrera, mirando en perspectiva y hacia atrás, yo elegí mi carrera como pensando que no había otras formas de poder mantener una familia, y ahora cada vez me encuentro con más gente que mantiene sus familias de forma como fantástica, y que tienen vidas fantásticas. Creo que eso hubiera sido el consejo que mi auto hubiera dado en ese momento.
Sí, yo creo que también me hubiese dado como ese consejo de no preocuparme tanto, y también me hubiese largado a emprender antes, pero sí hubiese estudiado lo mismo que estudié, porque yo, la verdad que yo elegí, por suerte, elegí mi carrera de algo que me gusta mucho y que de hecho lo trabajo todo el tiempo, o sea, me desarrollo lo que sé de mi carrera todos los días en superhábito. Entonces, no, de eso no me, por suerte no hay nada de lo cual me arrepienta, pero sí me haría como una charla a mí misma con algunos de estos consejos del tipo, no esperes demasiado, animate, probando, ¿no? Pero,
y bueno, con lo que habéis dicho, para quien quiere emprender o quien tiene alguna idea en la cabeza, ¿cómo le diríais que si lo quiere hacer en internet, digamos que va a estar con en una beta constante? Entonces, ¿cómo le dirías, oye, enfréntate a esto, o qué consejo le diríais para que enfréntate a esto, pero ten en cuenta?
No sé, por ahí podría ser que no piensen, que esto también sirve incluso fuera de internet, que no piensen en construir como un mega imperio al comienzo, sino que empiecen como enfocados en hacer algo chiquito que les sirva a algunas personas. Y que vayan como sacando los aprendizajes de esa cosa bien chica que hagan, que saquen aprendizaje y hagan algo un poco más grande que les sirva a más personas. Que saquen el aprendizaje y lo hagan un poco más grande y que les sirva a más personas. Porque al final lo que cuenta es si vos estás solucionando problemas de personas. A nadie le interesa realmente si es por internet, en un libro, un producto. Lo que a las personas le interesa es, ¿me está resolviendo un problema, me está enseñando algo que me cambie la vida o no? Entonces que se enfoquen en ayudar a un par de personas, sacar aprendizaje y hacer algo un poco más grande. Y avanzar así.
Y por ahí otras cosas más que nos sirvieron a nosotros y que aprendimos de otras personas. Dos cosas. Una, el salir afuera y conectarse con gente. Ya sea con gente, digamos, siempre es mejor la charla cara a cara, pero muchas veces con las cosas online puedes construir vínculos buenísimos y encontrar, hacer amigos de forma online. No sé, nosotros nos encontramos con vos en el grupo y de repente ahora estamos charlando y, no sé, es como que así puede pasar con mucha gente y aprendes del otro y te inspira y ves la gente que ya le funciona lo que vos querés hacer. Y en general hay comunidades en las cuales se colabora mucho, entonces cuando uno no sabe bien cómo arrancar, buscar comunidades, buscar gente que ya esté en ese ámbito y aprender de esas personas. Iba a decir otra cosa más y me olvidé qué era. Conectarse con otros y ser vulnerable. Nosotros, por ejemplo, yo creo que no sirve, no sé, que entres a la página y tengas 8.000 millones de libros teóricos sobre hábitos y sistemas sino que lo que les sirve, o lo que nosotros pensábamos y después comprobamos que sirve a las personas, es contar tu experiencia, contar tus errores, ser animarte a mostrarte como una persona vulnerable, porque así lo que haces es construir vínculos con las personas que te leen y puedes vivir y hacer tu negocio, qué sé yo, para ayudar realmente a esas personas. Entonces, por ahí, el conectarse con otros para aprender y colaborar, y también el ser vulnerable y animarse, no pretender hacer una pantalla perfecta para que la gente diga, oh, qué bueno que está este curso, sino que las personas te conozcan. Nosotros siempre decimos que el equipo somos superhábitos, pero siempre tratamos como de demostrar que somos cuatro, quiénes somos, cómo nos llamamos, porque somos personas y somos distintas y tenemos nuestros errores, nuestros aciertos, nuestras experiencias diferentes, escribimos diferentes cuatro. Entonces, el ser vulnerable te permite acercarte a las personas y sea lo que sea que quieras hacer, por más que no sepas hacer un diseño muy bueno en tu página, si sos vulnerable, tenés buen contenido y hablas con la gente, te va a funcionar y va a crecer.
Bueno, habéis contado una visión global de vuestro emprendimiento, de superhábitos.com, y ahora viene el test de preguntas rápidas. Podéis responderla con una palabra o una frase, ya como queráis. Así que empiezo. Una canción.
Para mí, Better Together de
Ay,
Jack Johnson.
Vale, una comida.
Bueno, mi cerebro.
Ah, bueno, sí, sí. Si no vas a decir la misma, dime.
Una y una, yo respondo la de la comida. Empanada salteña.
Un capricho.
Sentarse a ver los partidos de la del mundial comiendo un asado.
Una web.
¿Una qué?
¿Una qué? ¿Una web?
Una web. ¿Una web que os guste o una web vuestra de referencia?
Zenhabits.net.
Un lugar.
Se me viene a la cabeza Salta.
Vale, una ciudad.
Una ciudad. La Paz, Bolivia.
Un libro.
Uy, un libro. Qué difícil.
Rápido.
Creo que los siete hábitos de Stephen Covey.
Un dibujo animado.
Un dibujo animado. Tom y Jerry.
Un consejo.
Yo creo que de mi infancia preguntarte siempre por qué haces lo que haces.
Y para finalizar, un sueño.
Te tocó la más difícil.
Sí. Me tocó la más difícil. Un sueño. ¿Tiene que ser personal? ¿Puede ser
como,
personal?
Como prefieras. O si quieres puedes decir uno personal y uno, digamos, de profesional o de grupo.
Bueno. Que Superhábitos logre construir una comunidad de emprendedores que se animen a hacer cosas distintas en Latinoamérica. Y algo personal. Poder trabajar mucho tiempo de todo esto que me gusta y poder viajar mucho en los próximos años.
Bueno, pues creo que ha sido una entrevista dinámica y espero que os lo hayáis pasado bien. Si tenéis alguna cosa que decir, Lucía o Matías, ahora es vuestro momento.
creo una sola cosa que me quedé recién en la ronda de preguntas rápidas se me vino a la cabeza, es que cuando uno emprende no se tiene que preocupar tanto por no saber la parte técnica de emprender, sino que uno se tiene que empezar preocupando como por uno mismo, mantenerse enfocado todos los días, hacerte cargo de hacer que las cosas pasen, tener tus objetivos claros y estar organizado. Y que si todo el tiempo vas aprendiendo, todo lo demás ya viene. Todas las herramientas las adquirirás, leerás más libros, aprenderás más, conocerás más gente. Pero que empieza por vos y que en la medida que te tengas a vos, ya todo lo demás viene, se hace, se construye, se aprende.
Pues, dime.
La entrevista y por la charla tan divertida.
Bueno, pues os agradezco mucho que me hayáis dedicado vuestro tiempo. Si has llegado hasta aquí, ya sabéis, le das a los dedos para arriba o te suscribes o puedes poner también comentarios, alguna pregunta, lo que veas. Así que os agradezco mucho a vosotros dos, a Lucía y a Matías, le agradezco mucho que hayan estado aquí, que nos hayan presentado su proyecto superhábitos.com. Y nada, decirles que espero que su proyecto le vaya bien y hasta otra. Adiós.
Miguel, gracias a vos también por el tiempo.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 10 del podcast Diseña tu Vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio10. Episodio 10. Si te ha gustado el podcast Diseña tu Vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu Vida y te espero en el siguiente episodio.